Radio Universidad de Chile presenta Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordarán temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Conduce la periodista Daniela Suau.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, un programa del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile. Hoy hablaremos del voto de las personas privadas de libertad en el próximo plebiscito por la nueva Constitución con Antonella Oberti, licenciada en Derecho de la Universidad de Chile, quien ha trabajado en temas relacionados a la protección de los derechos humanos, pobreza y justicia, y es directora de incidencia de la Red Acción Carcelaria. Luego estaremos con María Isabel Salinas, psicóloga y doctora en psicología de nuestra universidad, académica del Departamento de Psicología y coordinadora del Laboratorio de Psicología Jurídica, con quien comentaremos el fallo unánime que consideró culpable a Martín Pradenas por abuso sexual y violación. Pero primero vamos a ir a un tema musical y regresamos con nuestra sección Raconto. Quédense con nosotras.
Cuando ella se enamoró, no pensó que el corazón era rojo para siempre. Siempre era rojo, rojo por siempre. No, no lo pensó el corazón y lo guardó en un rincón, sin saber si un día el sol le daría otros colores, otro color. Un día el sol no lo pensó. Sentir su latir como un tambor que llamó de muy adentro, como un lamento, presentimiento de algún temblor, como un tambor, como un temblor. Entonces el cielo cambió, se volvió menos azul. Y ella vio que los colores no eran amores, que los dolores del corazón bien rojos son del corazón, bien rojos son.
Buenas tardes, este es Raconto, soy Vanessa Quesada y esta tarde estamos con Beatriz Roballo Castro, quien es la coordinadora del Observatorio de Psicología en América Latina. Beatriz está en este momento en Bogotá, es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Ciencias del Comportamiento de la Universidad de Guadalajara. Es también docente de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Beatriz, bienvenida. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿qué es la OPAL, el Observatorio de Psicología en América Latina? ¿Cuál es su misión, su propósito?
Vanessa, muchísimas gracias. Para mí es un gusto poder estar aquí, recibir la invitación, y creo que es una gran oportunidad para nosotros socializar nuestro observatorio, que es nuestro en términos de ser de nuestra región y de los países que conforman nuestra región latinoamericana. Tal cual has planteado, es un observatorio, y este observatorio emerge de la necesidad que nuestros líderes gremiales, pero también investigadores, docentes, estudiantes, han venido identificando en las últimas décadas con respecto de poder tener información sobre cómo se ha desarrollado nuestra disciplina y nuestra profesión en nuestros países y tener lista esa información no solamente con un objetivo de reconocernos nosotros mismos y de identificar nuestras particularidades en un mundo globalizado, sino también porque es información útil para tomar decisiones con respecto de hacia dónde queremos ir, cómo queremos que se desarrolle nuestras profesiones, nuestros campos profesionales, cómo queremos que nuestra disciplina científica crezca y cómo queremos que esas particularidades nuestras en esos contextos sean visibles en las otras regiones del mundo, tanto con el fin de cooperar con esas regiones como con el fin de nosotros podernos reconocer en nuestras diferencias. En ese contexto, el observatorio emerge como una alternativa para registrar el desarrollo de la psicología en 6 dimensiones: formación en psicología, tanto en pregrado como en posgrado, las organizaciones gremiales que gestionan y que lideran los proyectos que se desarrollan en psicología en los distintos países, la normatividad, esto es los instrumentos con los que regulamos el ejercicio profesional en los distintos países, las revistas científicas por medio de las cuales nosotros ponemos en circulación el nuevo conocimiento que producimos, o por lo menos las reflexiones también sobre el conocimiento ya producido, las instituciones que financian la actividad investigativa en psicología, esto es investigación básicamente, y una categoría que a nosotros en OPAL nos gusta mucho porque constituye un escenario que recientemente empezamos a explorar en la región, y es el escenario del impacto social de las actividades que nosotros desarrollamos, tanto científicamente como profesionalmente. Entonces, en esta categoría de impacto social, nosotros registramos información sobre iniciativas, planes, proyectos, programas que tienen como objetivo principal resolver problemas que son socialmente relevantes y que impactan en distintas dimensiones de la sociedad: pública, privada, sector productivo, ejercicios de apropiación social del conocimiento, producción científica. También estamos interpretándola como una forma de impacto social y consideramos que ese es uno de los valores agregados más importantes de tener un observatorio de la psicología en la región, ¿no? Porque termina siendo también una forma de recopilar información, casi que un portal de datos de buenas prácticas orientadas a resolver problemas que se viven o se experimentan en los países de nuestra región, entendiendo que compartimos características históricas, culturales, que atravesamos momentos políticos y económicos semejantes y que probablemente las soluciones que funcionan en uno de nuestros países pueden ser mejor apropiadas por países de nuestra región que si nosotros continuáramos haciendo el ejercicio de importar prácticas que se producen en otras regiones del mundo, pero que no necesariamente corresponden con nuestros valores, con nuestras formas de comprender la realidad, con nuestras prácticas culturales latinas. Entonces, nosotros registramos información en esas dimensiones, también fomentamos la cooperación, tanto la interinstitucional como la cooperación entre investigadores, docentes y estudiantes que estén interesados en trabajar en cualquiera de esas dimensiones que nosotros contemplamos en nuestro modelo de observación. Analizamos también lo que registramos en nuestro portal de datos y con base en eso podemos hacernos una idea de cuál es el panorama general en términos de educación, en términos de regulación del ejercicio profesional, de investigación y, bueno, otras dimensiones importantes allí. Y también nos preocupamos por fomentar la difusión de contenidos, de conocimiento, de iniciativas, de eventos o de situaciones de interés para nuestro gremio y también para las comunidades que consumen los servicios y los productos que nosotros, pues, aportamos a la sociedad en el marco de nuestro ejercicio profesional y disciplinar. Entonces, como te puedes dar cuenta, es un proyecto muy importante, también ambicioso en el sentido de poder servir de herramienta para la toma de decisión, pero yo creo que de lo más importante de OPAL es que es un proyecto que emerge en el marco de la cooperación regional, es decir, es un proyecto con marca latinoamericana que ha resultado ser innovador en otras regiones. Nos han elogiado muchísimo el proyecto de observatorio y de hecho eso ha impulsado que en otros contextos estén contemplando tener algo semejante a lo que nosotros hemos ido creando, y que nació en 2015. La idea se fue concretando entre 2019 y 2020, y en 2021 hicimos el lanzamiento del observatorio. A la fecha ya hemos logrado recolectar cerca de 910 registros en esas categorías que te cuento, y eso, pues, nos abrió un panorama muy, muy importante y muy interesante con respecto de cómo somos en Latinoamérica quienes hacemos psicología.
¿Y qué nos puedes decir de eso? O sea, yo sé que deben ser muchos datos, mucho de qué hablar, pero en términos generales, ¿cuáles son las primeras impresiones que tienen en estos años de ir recogiendo datos? en América Latina, pensando también en uno de los temas que nos convoca bastante en esta sección, que es la formación en psicología, ¿no? A propósito de los 75 años que celebramos este año de la formación de psicólogos en América Latina.
Sí, que nosotros nos sumamos a esa celebración y pues agradecemos a la vida que justo podamos celebrar nosotros dando empuje a esta iniciativa. Pues fíjate que en materia de formación, en un primer escaneo, y este escaneo fue consulta directa a los líderes de los colegios o de las asociaciones gremiales por país, hicimos la pregunta de cuántos programas de psicología entre pregrado y posgrado, esto es entre licenciaturas y posgrados, podría haber en cada país. Y al hacer la suma de ese estimado, digamos, nosotros logramos concluir que es posible que en América Latina existan alrededor de 2.000 programas. Eso nos pone a nosotros en OPAL una meta altísima, porque nuestra meta es lograr registrar la información de esos 2.000 programas. Nosotros registramos en nuestro portal de datos el nombre del programa, el título que otorga, cuánto tiempo dura, información general sobre sus objetivos de formación, el perfil de ingreso y egreso, quién lo dirige, en qué universidad, en qué ciudad. Y eso pues nos da, digamos, sí, es una herramienta útil para nosotros, pero también una herramienta útil para quien desee explorar programas porque los quiere estudiar o se quiere vincular. Y en ese contexto, para este año y medio de funcionamiento en términos de cosecha de datos, hemos logrado registrar 598 programas. De esos 598 programas, 273 son programas de licenciatura y 325 son programas de posgrado entre especializaciones, maestrías y doctorados. Nos pusimos muy juiciosos a hacer un análisis de cuáles eran, qué serán como trayectorias o tradiciones que podíamos encontrar en esos programas, y nos dimos cuenta que hay múltiples comunalidades, una de las cuales en el marco de la licenciatura es que en general todos tienden a tener pues un componente disciplinar en el que se enseña el conocimiento, digamos, específico que produce psicología como disciplina científica, y luego un componente de desarrollo de competencias para la profesionalización en los campos profesionales. Y nos encontramos que áreas o campos profesionales típicos de nuestra región son, por supuesto, clínica, psicología organizacional, psicología educativa, psicología forense y psicología jurídica. Esas áreas se replican también en los posgrados. Entonces tenemos una fuerte tendencia en nuestra región a concentrar la formación de competencias posgraduales en el desarrollo de habilidades clínicas de alto nivel, de habilidades para la gestión organizacional, de habilidades para la intervención en contextos educativos y de habilidades para la intervención en contextos jurídicos y forenses. Cuando hacíamos un análisis de esa información, comparándola con algo que hemos recogido en nuestra categoría de impacto social, nos encontrábamos, aunque todavía esto está en proceso de exploración, pero nos encontrábamos frente a la pregunta de si esas necesidades de formación tenían que ver pues, con el tipo de situaciones que nosotros experimentamos en nuestra región, teniendo en cuenta su nivel de desarrollo económico, sus particularidades culturales, sus situaciones de alcance político. Y lo que veíamos es que es posible que en muchos de estos lugares emerja esa distinción, digamos, de programas o esa especificación en esas áreas, porque están atendiendo a situaciones derivadas, por ejemplo, de conflictos armados, como suele pasar en mi país, yo soy de Colombia, situaciones sociales o de calamidad social asociadas a catástrofes ambientales, como cuando hay erupción de volcanes en la región centroamericana, y otras situaciones asociadas al orden público y al orden social, que hacen que nuestra oferta de productos y servicios gire muy en torno a abordar los problemas de salud mental, abordar problemas en materia de desarrollo de competencias para fortalecer mercado laboral y a fortalecer los sistemas educativos con la esperanza de que esa intervención pues, procure bienestar. Entonces, eso es como a grandes rasgos cosas que nosotros hemos ido encontrando, comunalidades, es decir, si nos preguntaran sobre qué se enseña psicología en América Latina, eso es lo que nosotros tendríamos de entrada para decir en materia de temas. Y el programa más antiguo que hemos encontrado es un programa de 1938, curiosamente es un programa de posgrado, no es un programa de pregrado, emerge en México y emerge un poco en la tradición de facultades de filosofía interesadas en enseñar o en formar talento de posgrado asociado a psicología. Entonces, es una tradición larga, es una tradición de interés en nuestros temas que emerge en la primera mitad del siglo XX, muy principios del siglo XX. Esas son cosas que te puedo contar que nos hemos encontrado.
¿Has encontrado como o han estado analizando estas áreas en las cuales fundamentalmente se desarrolla la formación de psicólogos en América Latina? Pareciera ser que podríamos hablar casi de un sello quizás de la formación en América Latina en estas áreas disciplinares o más bien profesionales. Pero ¿cuáles crees tú que son, en base a esta información, cuáles son los desafíos? ¿Han encontrado debilidades o amenazas para la formación de psicólogos en América Latina?
Más que identificar amenazas, lo que hemos identificado son oportunidades en términos de innovar nuestras formas de enseñar psicología. Y creo que estas formas de innovar están muy relacionadas con nuestra experiencia asociada, entre otras, a la realidad que nos trajo la pandemia, el encierro y tener que abordar nuestros trabajos y nuestros procesos formativos acudiendo a las nuevas tecnologías de la información. Es decir, la pandemia nos obligó a sumergirnos en la sociedad del nuevo conocimiento y eso tiene unas implicaciones en términos de cómo se realiza nuestro ejercicio. Un primer reto muy importante es poder formar profesionales que puedan utilizar o incorporar esas nuevas tecnologías, como por ejemplo cuando en clínica se hace teleterapia o teleconsulta más bien, pero que eso supone un reto y es el reto de adecuar nuestros instrumentos de regulación profesional, del ejercicio profesional y nuestros códigos deontológicos, pues porque esta posibilidad abre, digamos, problemas o dilemas que antes no habíamos enfrentado. Un segundo reto creo que tiene que ver con formar a nuestros profesionales para poder impactar directamente en la sociedad, es decir, que puedan participar y liderar proyectos de impacto social que no se queden limitados únicamente al impacto cienciométrico, que si bien es importante, no es el fundamental, y que se puedan contextualizar en una agenda global de desarrollo, que es lo que en este instante la sociedad nos está pidiendo. Entonces, esa es otra cosa que yo creo que es importante que nosotros empecemos a motivar en nuestros programas. Hay muchas otras cosas que podría contarte, pero será en una segunda oportunidad.
Sí, Beatriz, muchísimas gracias. Espero esa segunda oportunidad para que podamos seguir conversando, porque sin duda son muchos los temas importantes y relevantes para seguir pensando y observando la psicología en nuestra región, ¿no?
Vanessa, a ti muchísimas gracias y pues no está de más recordarles que pueden visitarnos en www.observatorioci.org. Allí está nuestro portal de datos y están otros elementos y les invitamos a unirse a nuestra comunidad PSI, que también la encuentran allí, que es una red social de psicólogos específica para nuestros quehaceres y nuestra cooperación. Nuevamente gracias y un saludo a todos en la Universidad de Chile y a la audiencia de la emisora. Muchas gracias.
Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau. Estamos presentando Subjetividades Constituyentes con Daniela Suau.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con Antonella Oberti, licenciada en Derecho de la Universidad de Chile y directora de Incidencia de la Red Acción Carcelaria. Muy buenas tardes, Antonella, ¿cómo estás?
Hola, Daniela, muy bien. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarnos nuevamente.
En Chile, la Constitución actual establece que las personas privadas de libertad mantienen habilitado su derecho al sufragio bajo ciertas condiciones que ya vamos a ahondar con Antonella. Sin embargo, en la práctica, este grupo históricamente no ha logrado acceder a las urnas. Para el plebiscito del 4 de septiembre y tras un proceso complejo que involucró a múltiples actores, este panorama cambió y el CERVEL instalará mesas de votación en 14 centros penitenciarios del país. Antonella, la verdad es que son varias las preguntas que me gustaría que aclaremos a la audiencia en este programa, y lo primero tiene que ver con por qué no se le ha permitido ejercer este derecho constitucional a este grupo de personas, siendo que la Constitución así lo establece.
Sí, efectivamente, aquí suele haber un desconocimiento muy grande, como en muchos temas relacionados a la cárcel. La Constitución actual, la Constitución del 80, establece que ciertas personas privadas de libertad, estando condenadas o imputadas, incluso en prisión preventiva, pierden su derecho a voto. Estas son las personas imputadas o acusadas por delitos que merezcan pena aflictiva, que es más de 3 años y un día, y personas condenadas, también por más de 3 años y un día, que pierden la ciudadanía. A los imputados se les suspende el derecho a sufragio y a los condenados y condenadas pierden la ciudadanía, y por lo tanto, por ende, pierden también su derecho a voto. Ahora, esto nos deja un universo no menor, que rondea siempre entre 7.000 y 11.000 personas, porque es un número súper líquido, pero rondea esos números, que mantienen, por lo tanto, su derecho a sufragio vigente, pleno, igual que tú o que yo. Por lo tanto, teniendo este derecho a sufragio vigente y residiendo en la cárcel, el Estado se los ha vulnerado desde que la Constitución entró en vigencia. Es decir, nunca se les ha permitido sufragar, nunca se les han garantizado los mecanismos para ejercer el derecho a voto, pese a tenerlo. Y entonces aquí estamos frente a una vulneración ya flagrante de un derecho que ha sido reconocido ya como derecho humano en distintos tratados internacionales, incluso tratados internacionales que Chile ha suscrito, y que se ha producido por distintas razones. En un primer plano, por una falta de voluntad política en sí misma, ¿cierto? Mucho resquemor a la reacción pública un poco que tendría el darle derecho a los presos, como ya hemos visto que pasó un poco con el plebiscito. Y por otro lado también, una razón no menor, es el plano más técnico, ¿cierto? Ha habido mucho tema en estos años que hemos estado peleando por el voto preso, con problemas de coordinación entre distintos organismos competentes, por ejemplo, entre Gendarmería y entre el Servicio Electoral, problemas de cómo se interpretan ciertas cosas que ya están en la normativa, es decir, a falta de una regulación expresa de se van a poner mesas al interior de las cárceles, lo que se interpretó muchas veces era que el CERVEL podía crear circunscripciones especiales. Sin embargo, el CERVEL mismo interpretaba que no estaba por ley facultado y que se requería una ley especial. Y bueno, también temas del resguardo, si es que se ponen mesas en las cárceles, qué pasa entre el choque entre Fuerzas Armadas y Gendarmería y así. Entonces había un plano un poco político y un plano técnico también en cuanto a por qué esto ha sido así por tanto tiempo.
42 años de vulnerar un derecho, por lo que entiendo, por aspecto más bien técnico. Antonella, ¿cómo se logró entonces que se comience a ejercer su derecho a voto a contar de la próxima elección? Cuéntanos más detalles de cómo ha sido este trabajo que han liderado, por lo demás, muchísimas organizaciones sociales.
Efectivamente, aquí a mí me gustaría mucho destacar el rol protagónico y fundamental que tuvo aquí la sociedad civil en dar esta lucha, porque era una lucha que estaba bastante olvidada. De hecho, si uno mira un poco como la historia de la pelea por el voto preso, es bastante reciente, así como en forma intensa. Comienza desde antes, porque ya había académicos, digamos, hablando de este tema y todo, pero en forma un poco más de activismo, por decirlo, comienza quizás con los recursos de protección que interpuso la ONG LEASUR el año 2016, si no me equivoco, y que la Corte Suprema concedió, de hecho. Y desde ahí se empezó una línea un poco de litigación estratégica, por decirlo así, de ir sentando precedentes en la Corte Suprema, donde la Corte Suprema decía, sí, ustedes, CERVEL y Gendarmería, tienen que tomar las acciones necesarias para que los presos y presas puedan votar. Ahora, ¿qué pasaba? Que esos fallos, uno, quedaban en desacato, porque CERVEL y Gendarmería no cumplían, el CERVEL siempre escudándose, con o sin razón, porque podemos entrar en un debate eterno también por ese lado, pero con o sin razón diciendo que se requería una modificación legislativa y que ellos no podían hacer nada. Y por otro lado, esos fallos también de repente llegaban, como pasa mucho con la justicia, a destiempo. Se presentaban en mayo para la elección presidencial que venía ese año en noviembre y terminaban resolviéndose en febrero del año siguiente, entonces ya era un precedente importante, pero ya quedaban como un poquito a destiempo. Luego también se intentó la vía legislativa, se presentó un proyecto de voto anticipado en la Cámara de Diputados que establecía, entre otros grupos, personas privadas de libertad, también se incluían a personas que estaban en ese momento en cuarentena obligatoria por COVID, personas en situación de no poder movilizarse por alguna otra razón a centros de votación, etc. Entonces establecer mecanismos alternativos de votación, eso intentaba establecer el proyecto. Ahora, el gobierno anterior, lamentablemente, cuando ese proyecto se aprobó en comisión, presentó una indicación sustitutiva donde quitó a personas privadas de libertad del proyecto y puso en vez a personal de Fuerzas Armadas y Carabineros que, por estar, digamos, en función, estaban lejos de sus locales de votación. Ese proyecto se aprobó así en la Cámara de Diputados y Diputadas y pasó al Senado y está en el Senado desde enero del 2021, nunca más se movió. Entonces nosotros, más bien como sociedad civil, aquí no solamente la Red de Acción Carcelaria Paraná, sino que la Red Nacional de Cabildos Penitenciarios, con las distintas ONGs que la componen, ha dado esta lucha, digamos, desde distintos frentes, y vimos una oportunidad cuando el presidente Gabriel Boric, en ese minuto el candidato Gabriel Boric, incluyó el sufragio a las personas privadas de libertad en su programa de gobierno. Y una vez que asumen el gobierno, se aprueba en mayo la ley de georreferenciación, que finalmente fue lo que dio el puntapié para que esto sea posible para el plebiscito, por una, digamos, interpretación bastante favorable que hizo el CERVEL, con, digamos, un poquito presionado también por el Ministerio de Justicia, para que los presos y presas puedan votar ahora para el plebiscito de salida.
Antonella, ¿puedes explicar eso de la ley de georreferenciación? Porque lo escuché en una entrevista precisamente de la ONG Lea Sur, pero no me quedó del todo claro.
Sí, efectivamente, es bien, digamos, no quiero decir raro, pero es bien complejo, digamos, un poco lo que se hizo, porque la ley de georreferenciación es una ley que venía ya hace tiempo discutiéndose y que se volvió a discutir un poco, se volvió a modificar para que aplicara para el plebiscito de salida, y que básicamente lo que hace es que te asignan el local de votación más cerca a tu domicilio electoral, en vez de uno dentro de tu circunscripción, por RUT, digamos, que era como se asignaban las mesas antes, ahora las mesas se asignan por distancia. El local que esté más cerca de tu casa es donde tú vas a votar. Y entonces el CERVEL, con una interpretación favorable un poco de lo que decía esta ley, dijo, ok, entonces hagamos que las cárceles sean locales de votación y que los presos y presas que tienen derecho a voto cambien su domicilio electoral, que no es el particular, que fue un tema que tuvimos que ir a aclarar harto a las cárceles, porque de repente la gente en general no sabe. El domicilio electoral puede ser distinto al domicilio particular. Por lo tanto, que las personas privadas de libertad fijaran su domicilio electoral en la cárcel donde residían, por ejemplo, las mujeres que están en San Joaquín, pusieran Capitán Prat 20 y hacer como que su domicilio electoral es ahí, y por lo tanto se les iba a asignar la mesa que el CERVEL iba a poner ahí dentro. Ahora, eso es básicamente lo que hizo un poco el CERVEL. Lo que fue después complicado era ir a hacer el proceso del cambio de domicilio, porque eso requiere que vaya un oficial de CERVEL y un oficial de registro civil, por el tema de la clave única, a cada cárcel donde hubiera personas habilitadas para sufragar, que fue todo un operativo bastante también complejo.
Y ahí, precisamente ahora que estás explicando eso, se entiende un poco más, pero me gustaría que nos lo detalles tú. ¿Cuántas personas privadas de libertad van a poder ejercer su derecho a voto? Porque tengo entendido que es un universo de no más de 990 personas, que de hecho corresponde a un 2,35% de la población penal total.
A ver, según las cifras que nos entregó en su minuto, esto debe haber variado un poco, pero no mucho, en su minuto del Ministerio de Justicia, la población privada de libertad total en Chile son 42.000 personas aproximadamente. De esas, 7.736 estaban habilitadas para sufragar. Ahora, como la fecha se vino tan encima, en primer lugar, el Ministerio designó primero las cárceles como locales de votación donde hubiera más población habilitada para sufragar, para privilegiar, digamos, los centros donde estaban más concentrados, porque no daba el tiempo para hacerlo en todas las cárceles donde hubieran personas habilitadas para sufragar. Y en esas cárceles se fue a hacer, digamos, este operativo del cambio de domicilio. Y ahí nos encontramos con un problema que, digamos, es ya un tema totalmente aparte, pero para mencionarlo rápidamente, que había muchas personas privadas de libertad que no querían votar o no querían cambiarse de domicilio o que no querían simplemente participar, no querían nada que tener que ver con este tema. Y además por otras razones de falta de información, digamos, de confusión, de poca transparencia en la entrega de la información también, lamentablemente, solamente 990 personas decidieron finalmente cambiar su domicilio, más 30 funcionarios de gendarmería, por lo que a un total, digamos, de personas que votarán en las cárceles son 1.029, pero solamente 990 son personas privadas de libertad, que es un universo, claro, bastante pequeño en comparación tanto a quienes están habilitados como a la población total.
Pero con esta modificación que se logra este año, como estabas contando, eventualmente, en próximas elecciones, ¿podría votar un universo mayor de personas privadas de libertad que cumplan con los requisitos que ya estábamos explicando?
Claro, de hecho, uno de los desafíos grandes que tenemos como sociedad civil después del plebiscito es trabajar junto con las autoridades para que esto se operativice y no sea tan un poco caótico como fue esta vez, de manera entendible, porque la ley salió un poco a último minuto y se abrió un plazo súper corto para el cambio de domicilio. Pero claro, el desafío a largo plazo es operativizar esto porque, como dices tú, eventualmente la idea sería que todas las personas habilitadas para sufragar que estén privadas de libertad puedan hacerlo y este cambio de domicilio se haga de forma mucho más eficiente de lo que fue ahora, por decirlo así. Pero claro, eventualmente lo ideal sería que el CERVEL estableciera cada cárcel como local de votación, sobre todo porque si se aprueba la nueva constitución, eventualmente todas las personas privadas de libertad tendrán derecho a voto, y por lo tanto sería necesario que esto estuviera de una forma mucho más ordenada, que los padrones estuvieran claros, que se les ofreciera al tiro el cambio de domicilio, etc. Pero eventualmente, claro, este universo debería ser mucho mayor.
Antonella, sin afán de estigmatizar, de hecho, por el contrario, pero para romper un poco los mitos que han surgido en torno a quiénes van a votar, porque ya sabemos que hay una iniciativa de la derecha por impedir que efectivamente las personas privadas de libertad ejerzan el derecho que establece la Constitución vigente, ¿qué tipo de delitos han cometido las personas que pueden votar? Porque entiendo que se trata de delitos menores. Estamos hablando que no nos referimos a abusadores ni a violadores.
Efectivamente, las personas que van a poder ejercer su derecho a voto y que siempre han podido, pero no se les ha, digamos, facilitado, son personas que tienen condenas, como mencionaba antes, menores a 3 años y un día. Generalmente los delitos que tienen esas condenas, y sobre todo después de los últimos años donde se han subido las penas de casi todos los delitos, son delitos bastante de lo que nosotros denominamos baja connotación social. ¿Qué significa eso? No son delitos violentos, no suelen ser delitos contra las personas, sino que son delitos como, por ejemplo, microtráfico, menudeo incluso, o sea, muy bajas cantidades de droga, delitos como hurto o robo en lugares no habitados, pero generalmente delitos que no involucran a otras personas, no son delitos de sangre, no son delitos violentos, ni contra menores, ni nada por el estilo, sino que son delitos, como te digo, bastante menores, por decirlo así. Yo sé que es un delito de todas formas y entiendo que exista esa apreciación, pero son delitos de muy baja connotación social.
Leyendo distintos documentos que hay y análisis que hay, incluso a nivel mundial, se sabe que la privación del voto no tiene ningún efecto beneficioso. Es decir, que no reincidan, que no delincan, ni siquiera que los rehabilite. ¿Por qué, a tu juicio, y por supuesto en base a la experiencia que tienen en Red Acción Carcelaria, hay esta percepción de que se debe prohibir el voto a las personas privadas de libertad?
Suele haber una percepción bastante generalizada de que las urnas deben ser para los, entre comillas, virtuosos, por decirlo así. Uno cuando suele conversar de repente con la gente sobre la practicidad del voto de las personas privadas de libertad, de la importancia que tiene para efectos de visibilizar las problemáticas carcelarias, de que no se desincentive que candidatos o candidatas los incluyan en sus programas políticos como una población a la que hay que atender, de no fomentar más la sensación de exclusión social, etc., la gente dice como, pero es que ellos rompieron las reglas de la sociedad, entonces ¿cómo los vamos a dejar participar de la vida cívica un poco? Eso debería ser como una especie de castigo solamente como por la impureza, digamos, un poco, por decirlo en términos un poco más ontológicos, de la persona. Pero yo creo que es una muy mala forma de entender lo que es la pena. Yo creo que la pena nunca puede ser una venganza o una sensación de sentirse bien, sino que tiene que tener un fin. Toda acción del Estado, sobre todo cuando es un castigo o una pena que impone a una persona, tiene que tener un fin. Y como mencionabas tú, y es así, no se ha logrado tener evidencia concreta, nunca se ha demostrado que privar del voto tenga un efecto beneficioso socialmente más allá del que ciertas personas puedan sentirse como que las urnas, digamos, son solo para los, entre comillas, buenos. Y entonces se produce esa discusión que es un poco, al final, es un círculo vicioso, porque no hay cómo romper ese círculo más allá de dejar de entender el voto como algo que uno se gana, sino que como un derecho que es inherente a uno como persona, como ciudadano o ciudadana de un país.
De hecho, entiendo que la exclusión cívica dificulta aún más los procesos de reinserción porque genera una sensación de no pertenencia a las comunidades. Además, como bien señalabas hace unos minutos, esta población queda fuera de las eventuales prioridades de las autoridades, ¿no?
Claro, yo creo que ahí es importante entender que la población, muchas veces, no toda, pero en su gran mayoría, la población que está privada de libertad son personas que ya mostraban muchos índices de exclusión social incluso antes de estar privados de libertad, en términos de educación, de salud, de trabajo, etcétera. Personas que nunca habían tenido, digamos, acceso a oportunidades en la vida social. Y por lo tanto, el quitarles el voto una vez que ingresan al sistema carcelario solo fomenta esa sensación de alienación. Y esto es lo que yo te mencionaba un poco rápido antes, pero cuando fuimos a hacer los cambios de domicilio, eso era muy palpable. No, ¿por qué voy a participar? ¿Si qué gano yo? O como esta sensación de no sentirse convocados para nada, algo que debería ser de todas y todas, que son las elecciones, que yo creo que es uno de los pocos, si es que no el único día, en Chile sobre todo, donde somos todos iguales, donde todos tenemos un voto, donde todos vamos y hacemos la fila, y el no haber podido ser parte ni siquiera de eso, claro, obviamente genera un impacto negativo en los procesos de reinserción, porque no hay ningún fomento de la participación cívica o de la participación comunitaria. Hay muchos estudios y literatura que señalan que esa falta de fomento de la participación comunitaria puede incluso fomentar más la conducta antisocial, es decir, es un disparo en los pies al final.
Y por último, Antonella, no puedo dejar de preguntarte, ¿por qué la derecha, hay que ser francos, ha sido la derecha quien ha estado en contra de esta iniciativa, que finalmente, como bien hemos estado hablando este rato, no es darles derecho a voto? Ese derecho a voto está establecido en la Constitución. ¿Cuál es el temor? ¿Por qué el rechazo a que la gente vote, la gente privada de libertad vote, por parte de la derecha, concretamente, que de hecho entiendo que ahora abrieron una iniciativa, impulsaron una iniciativa para evitar que voten en el próximo plebiscito?
De hecho, sí, unos diputados UDI hace unas semanas presentaron un proyecto para modificar su propia constitución, digamos la constitución del 80, señalando que nadie que esté privado de libertad, digamos ya por orden judicial, se les va a suspender el derecho a sufragio en cuanto entran a una cárcel, da lo mismo la condena o el tipo de delito, etc. Yo creo que básicamente esto se basa en un montón de prejuicios con los que nosotros nos hemos encontrado muchas veces que fuimos a hablar con autoridades para el tema del proyecto de ley o del voto preso de cualquiera de su instancia. Prejuicios, por un lado, basados en nada, para ser sincera, porque eran prejuicios como, por ejemplo, que las personas privadas de libertad se iban a robar las urnas, o que iban a desaparecer los votos, o que iban a armar motines adentro. Lo que es basado en nada, porque uno, en Chile nunca ha habido voto preso, por lo tanto, no hay hechos concretos para decir eso, digamos. Y por otro lado, en países vecinos, en Argentina, en Costa Rica, en Ecuador, en España también, que no es vecino, pero digamos, en muchos países los presos votan en las cárceles o por correo de distintas formas, y nunca ha sucedido algo por el estilo. Entonces, decirlo así como al aire, se basan solamente en prejuicios sobre la población privada de libertad. Y por otro lado, hay algo que a mí me genera harta curiosidad, que la derecha tiende a creer, y nos ha pasado mucho que de repente nos llegan comentarios así a la red como de, claro, ahora que están desesperados por los votos, los presos pueden votar, un poco insinuando como que la población penal fuera de izquierda o fuera como, no sé, lo que no está tampoco, digamos, no tiene ningún asidero de evidencia. Al igual que cualquier grupo en el medio libre, hay de todo. Hay gente que es de derecha, hay gente que es de centro, hay gente que no está ni ahí con la política, hay gente de izquierda. Entonces me sorprende bastante que la derecha siempre tienda a este retroceso, a esta como acción más reaccionaria un poco de frenar los cambios y de impedir, en vez de pedir permiso a Gendarmería para ir a la cárcel y hacer campaña por el rechazo, lo que sería legítimo también. Es bien curioso siempre el ir a frenar los derechos en vez de ir a intentar ganarse a un segmento también.
Muchísimas gracias por esta entrevista, Antonella.
Muchas gracias a ti, Daniela, por invitarnos.
Vamos a hacer una pausa para ir a un tema musical y regresamos con nuestro último bloque.
El diablo con una espuela ha hecho de una chingana. El diablo con una espuela ha hecho de una chingana. Bailaba la sajuriana con una diabla chicuela. Al toque de una vihuela saltaron los condenados. Al toque de una vihuela saltaron los condenados. Se arrebató un pollo asado que había sobre la mesa y por tragarse una presa el diablo murió atorado.
Ya estamos de regreso y nos encontramos con María Isabel Salinas, psicóloga y doctora en psicología de la Universidad de Chile, académica del Departamento de Psicología y coordinadora del Laboratorio de Psicología Jurídica. A partir del fallo unánime que consideró culpable a Martín Pradenas por 5 casos de abuso sexual y 2 por violación, analizaremos con María Isabel la perspectiva de género en este fallo. Muy buenas tardes, María Isabel, ¿cómo estás?
Hola, Daniela, muy bien, muchas gracias.
Mucho se ha comentado sobre que el resultado se debe a la incorporación de la perspectiva de género durante todo el proceso. En tu experiencia, ¿coincides con esta lectura?
Sí, sin duda que esto fue un fallo bastante distinto a los que estábamos, ¿no es cierto?, acostumbrados. De hecho, ya es un fallo para estudios, porque se dieron varios elementos, ¿no es cierto?, no solamente nominalmente, quiero decir, ¿no? O sea, no es que se haya dicho, vamos a fallar o utilizamos la perspectiva de género metodológicamente. Eso creo que fue algo muy importante que se dijo, que lo dijo, ¿no es cierto?, el tribunal. Pero eso no solo es, ¿no es cierto?, algo que se dice retóricamente o nominalmente, sino que es algo que se aplicó. Para que eso tuviera el resultado que tuvo, ¿no es cierto?, trabajar con una metodología con perspectiva de género, también tienen que haber pasado más cosas, ¿no? O sea, es decir, no solo, ¿no es cierto?, la valoración de la prueba por parte del tribunal contó con esa metodología de perspectiva de género, sino que también, y no nos olvidemos, que para llegar a presentar esas pruebas al tribunal, también la fiscalía actuó con perspectiva de género. O sea, el persecutor, ¿no es cierto?, el fiscal, en este caso, también investigó con perspectiva de género. Daniela, mira qué lindo. Cuando el persecutor, cuando la investigación penal, ¿no es cierto?, utiliza la perspectiva de género, luego el tribunal para valorar la prueba utiliza la perspectiva de género, el resultado es este, justicia. Entonces no solo ocurre en un solo lugar, sino que también en la investigación. Yo creo que el trabajo, ¿no es cierto?, que hizo la fiscalía de investigación, las pruebas que presentó, fue también algo muy notable y muy valorable y muy distinto a lo que estábamos, ¿no es cierto?, acostumbrados a ver en nuestro país. Por lo tanto, creo que eso es algo que marca un camino, una metodología. Mira, Daniela, si esto es muy simple, no es que haya sido como una barra empatizamos con las víctimas. No, la persecución penal, la valoración de las penas, son procesos, ¿no es cierto?, que deben seguirse objetivamente. O sea, las normas jurídicas deben poder, ¿no es cierto?, fundamentarse, ¿no? Entonces, no es algo que vaya como con una actitud positiva hacia, sino que tiene que ver con una metodología que se utiliza para valorar y para investigar. Y eso es interesante porque por fin, o se ve claramente, no quiero decir por fin, porque en muchos otros casos seguramente eso también está pasando, lo que pasa es que esto fue más mediático, ¿no es cierto?, y etcétera. Pero digamos que lo relevante acá es que el peso de la prueba no se puso en la víctima, se investigó, se levantaron las pruebas y se valoraron las pruebas sin tener que pedirle a la víctima usted demuestre, ¿no es cierto?, que fue violentada sexualmente. Eso es lo que cambia. Se deja de poner el peso de la prueba en la víctima, perspectiva de género.
Estabas dando un muy buen ejemplo, María Isabel, y quiero saber con qué otros ejemplos podemos explicarle a la audiencia que efectivamente se incorporó la perspectiva de género en este juicio, pero en todo el proceso, en el fondo. ¿Qué es lo que cambió?
Yo creo que varias cosas. Primero, se utilizó la prueba, ¿no es cierto?, de la grabación, del WhatsApp, del audio, ¿no?, que manda una de las principales víctimas, ¿no es cierto?, a una amiga. Todos conocemos, ¿no es cierto?, que a propósito, ¿no es cierto?, de la agresión y de lo que significó para ella, ¿no es cierto?, ella cometió suicidio, dado el audio que le envía a su amiga. Bueno, esa prueba, tal vez hace 10 años atrás hubiera sido inimaginable que hubiera sido parte, ¿no es cierto?, del persecutor penal, que lo hubiera puesto como un elemento probatorio, como la declaración de la víctima. Se hubiera puesto en duda, siempre se pone en duda, ¿no es cierto?, el testimonio de la víctima, el que se ha puesto históricamente en duda, ese testimonio que hay que comprobar, que hay que sustentar, fundamentar, y eso asociado a, bueno, pero usted estaba a las 3 de la mañana, a las 2 de la mañana, estaba con alcohol, estaba con droga, fue a la cabaña del imputado. Usted generó todas las condiciones de posibilidad para que luego el imputado cometiera, ¿no es cierto?, el ilícito. Y eso es lo que se cuestiona, ¿me entiende? O sea, el imputado pudo haber hecho algo distinto en circunstancias de que usted, ¿no es cierto?, acudió, se drogó, se sacó la ropa, etcétera. ¿Pudo haber hecho algo distinto? No, él no pudo haber hecho nada distinto. La que tiene que haber hecho algo distinto es usted. Eso fue lo que cambió Daniela. Y eso es un vuelco porque solo se centró en el comportamiento y en la conducta del imputado, no en las cosas que tendría que haber hecho, hipotéticamente, la víctima para evitar el ataque sexual. Ahí está el ejemplo que yo te digo de poner el peso de la prueba en el comportamiento del imputado y no en la víctima. Se analiza el comportamiento del imputado, no lo que no hizo la víctima, ¿no es cierto?, para llegar a esa circunstancia.
También hubo comentarios sobre que este juicio no habría sido el mismo, su resultado, sin la presión de la familia, concretamente de la víctima. No quiero establecer categorías, pero sin duda una de las víctimas, al menos más conocida por el lamentable desenlace, ¿no?, que es Antonia Barra, y de la presión de los movimientos feministas. ¿Qué opinas tú respecto a esa arista?
Bueno, yo creo que los movimientos sociales son los que están levantando en todo el mundo, que la perspectiva de género se utilice tanto en la investigación penal como en la valoración de los tribunales, en ambas partes. Porque, insisto, esto no hubiera funcionado solo desde una arista, ¿me entiendes? O sea, si la investigación penal no tiene perspectiva de género, el resultado no hubiera sido el mismo. Entonces, esos cambios responden a cambios culturales, a cambios sociales. Por supuesto, ¿no es cierto?, que se tienen que ver reflejados en el cambio de comportamiento y de pautas de comportamiento y de comprensión acerca de los fenómenos de las instituciones. Las instituciones, Daniela, la componen las personas, no son entelequias abstractas. Entonces, los cambios, ¿no es cierto?, se tienen que generar culturales en las personas que trabajan en esas instituciones. Entonces, los movimientos sociales hoy día juegan un rol fundamental en la generalización de las instituciones. Los cambios, ¿no es cierto?, que se van produciendo en las instituciones, en parte son puestos por los movimientos sociales. Y tenemos que aspirar, ¿no es cierto?, a generalizar las instituciones. Ese es el punto, ¿no? Eso es lo relevante. E insisto, esto no tiene que ver, ¿no es cierto?, con ser más sensibles o menos sensibles, sino que sencillamente eliminar las barreras de acceso a la justicia para la violencia contra las mujeres y contra la disidencia sexual, por supuesto.
María Isabel, Estamos hablando de un fallo que sin duda sienta un precedente en nuestro país por todos los elementos que estamos analizando. Deberíamos esperar que la condena que se va a saber a fines de este mes sea igualmente ejemplificadora.
Bueno, los márgenes de la condena, o sea, de la pena, ya fueron puestos por el Ministerio Público y en ese rango se va a mover. O sea, no, esto no puede aparecer, digamos, con una pena, ¿no es cierto?, en un grado mínimo, cuando los límites ya están puestos. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la condena se va a ajustar a esos rangos. No va a pasar algo tan distinto, ¿no? Ni más ni menos, a eso quiero decir, ya están puestos como los límites, ¿no es cierto?, de lo que la Fiscalía pidió.
Claro, lo que pasa es que siempre queda el temor, y me incluyo como mujer, de que muchas veces hemos visto otros casos, ¿no?, en los que hay una sanción en el fallo, ¿no? Hay un reconocimiento en el fallo, sin embargo, una vez que llega la condena, no es tan efectiva o no va tan en la línea de lo que sí se comentó y argumentó en el fallo. Iba más hacia ese lado mi pregunta.
Ah, perfecto. Este caso es tan emblemático que piensa que fue condenado por todos los delitos que se le imputaron, en el grado consumado como autor. Por lo tanto, tiene delito, e incluso, fíjate que es muy, muy, muy interesante analizar. Yo lo estoy diciendo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la psicología jurídica, yo no soy abogada, pero entendamos que los estándares probatorios de los delitos por los cuales fue condenado son altísimos, y fue condenado como autor. Por lo tanto, no puede pasar algo tan distinto porque los límites de las penas ya están establecidos. Y piensa que ahí hay un delito reiterado, o sea, parece ser más bien un perfil de un serial, ¿me entiendes o no?, porque son distintas víctimas, distintos delitos, en distintos momentos, en un continuo de tiempo, con el mismo modus operandi, y por todos ellos fue condenado. Entonces aquí no cabe mucho la posibilidad que la pena sea menor a lo que realmente implican el conjunto de esos delitos por los cuales fue condenado. Y eso también es interesante verlo desde el punto de vista también de la defensa, porque la defensa también basó su teoría del caso en el accionar y la conducta de las víctimas. Mira lo que pasa ahí. O sea, la defensa actuó casi en el automático de lo que usualmente, desde antes de la reforma, incluso procesal penal, que tuvimos en nuestro país en el año 2000, se planteaba que los delitos sexuales eran delitos sin resultado, ¿no es cierto? Que era la palabra de la víctima contra la del victimario o el imputado. Y por lo tanto los estándares probatorios eran súper, súper difíciles. Entonces, es evidente que ese estándar probatorio se logró, porque condenaron por esos delitos. Entonces es muy difícil que pase algo tan distinto.
¿En qué otro tipo de casos pudiese y debiese usarse la perspectiva de género como herramienta judicial?
Bueno, yo diría que en todo, Daniela. No hay ninguna razón para pensar, ¿no es cierto?, que el sistema de creencia puede ser más poderoso, ¿no es cierto?, que los hechos, que los datos, y que no puede guiar una investigación, una persecución penal, y que no puede guiar, ¿no es cierto?, una valoración de las pruebas. Yo creo que ese es el gran mensaje. O sea, el sistema de creencia, ¿no es cierto?, debe ser modificado a la luz, ¿no es cierto?, de los nuevos cuerpos jurídicos, de las nuevas reglas que tenemos en la sociedad para convivir. Eso es un conjunto de acuerdos que tomamos como sociedad para decir, bueno, lo que permitimos, lo que no permitimos, lo que queremos, lo que no queremos. Y por lo tanto, no se puede seguir pensando que el acceso a la justicia esté teñido en exclusiva por sistemas de creencias. Esto también debería empezar a aplicarse, porque estamos hablando de la justicia penal hoy día, ¿no?, en este caso, pero también debería impregnar la lógica de los tribunales de familia. O sea, creo que ahí hay una deuda, ¿no?, hay un déficit, hay problemas, en el sentido que otra vez, ¿no es cierto?, también a las mujeres se les exige un nivel de protección respecto a la maternidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo debe ser una madre, ¿no?, y cómo no debe ser una madre, teñido por un sistema de creencias, sin considerar que muchas veces, ¿no es cierto?, las mujeres que están en litigios en tribunales de familia por sus hijos, hijas, hijes, están padeciendo también violencia. Eso se invisibiliza. Y solo queda un rol, ¿no es cierto?, ideal, construido en base a un sistema de creencias, y no se conecta con la disminución de las competencias de protección por el hecho de ser víctima de violencia de género. Mira lo que te estoy diciendo. Las violencias están conectadas. Entonces no puede ser, ¿no es cierto?, que solamente se mire separadamente. Si una mujer es víctima de violencia de género o de la pareja, por supuesto que su rol protector respecto de sus hijas e hijos se va a ver mermado. Entonces no se le puede evaluar o medir sin conectar esas violencias. Y por otra parte, sus hijos e hijas tampoco pueden ser considerados víctimas indirectas de violencia cuando son parte de un núcleo familiar en donde la violencia es parte de una dinámica. Ellos también son víctimas directas. Entonces, ¿qué hace, no es cierto, el sistema? Segmenta. Vaya a denuncia el delito a la fiscalía porque es un delito penal. En los tribunales de familia vamos a ver el cuidado personal o el régimen directo regular. Y los hijos, ¿no es cierto?, hijas, se van a ir a una terapia de reparación. O sea, todo segmentado. No se considera que esa familia, que ese núcleo, que esa madre, que sus hijos e hijas están conectados por una violencia, ¿no es cierto?, que los implica de igual manera a todos y todas.
Y por último, María Isabel, pensando en estos mismos cambios sociales que estábamos hablando y que han llevado a todos estos cambios que ahora se ven reflejados en este fallo, ¿qué viabilidad le ves, ¿no?, a esta figura penal que se está proponiendo del suicidio femicida?
No es algo nuevo, ¿ah? Es algo que ya se había planteado, creo que, no sé, por los 90, debe haber sido, bueno, no sé, 96, por, no sé, o algo así, por una activista sudafricana que ya lo planteó justamente, los suicidios, ¿no es cierto?, inducidos por la violencia, ¿no? O sea, si tú sacas de la ecuación la violencia, no hubieran tomado esa decisión, ¿no es cierto?, de quitarse la vida. Por lo tanto, hay una pérdida de vida asociada, ¿no es cierto?, a la imposibilidad de poder lidiar con una violencia que se recibió. ¿Sabes? Creo que solo una legislación, creo que de El Salvador, es la que la contempla en sus cuerpos legales. No hay más. Es algo, ¿no es cierto?, que no se ha incorporado. Y ahí yo creo que, bueno, los estudiosos, los investigadores del tema, del área, ¿no es cierto?, del derecho, tendrán que darnos más luces acerca de esa figura y cómo, ¿no es cierto?, se puede articular o implementar o cuál también sería el rol que viene a cumplir. Pero a mí me parece que es interesante, tal como ocurrió ya en la década de los 90, que esto se ponga en el tapete. Para nosotros esto es algo nuevo, pero no es algo nuevo en el mundo, ¿no? Creo que es algo que tendríamos que empezar a mirar y que, bueno, el derecho tiene que ser lo suyo y nosotros desde una perspectiva, ¿no es cierto?, psicosocial y con perspectiva, ¿no es cierto?, de género, también tenemos que analizar esto, o sea, creo que es algo que vamos a tener que estudiar y que es algo que vamos a tener que analizar.
Muchas gracias, María Isabel, por esta entrevista.
Gracias a ti, Daniela. Un abrazo.
Esperando que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Subjetividades Constituyentes, les dejamos invitados e invitadas a que nos sigan escuchando. Nos encontraremos todos los lunes de 18 a 19 horas por la Radio Universidad de Chile, en el dial 102.5 FM y en la señal online radio.uchile.cl.
Radio Universidad de Chile presentó Subjetividades Constituyentes. Aquí se abordaron temas contingentes desde la psicología con énfasis en un Chile que se está transformando. Condujo la periodista Daniela Suárez.